pueden abrir sus Biblias a Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 hasta el capítulo 3, versículos 1 al 5. No podemos mirarlo, pero ustedes pueden mirar el texto ustedes mismos. Yo voy a leerlo como es costumbre. Dice lo siguiente: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Muy importante eso, ¿cierto? Poco de tiempo separado. De vista, pero no de corazón. Parece que está escribiéndonos a nosotros. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Las coronas que valen la pena es el título de esta mañana, del sermón. La corona en este tiempo de Pablo era un símbolo de victoria, de ganancia, de reconocimiento, de orgullo y aún de realeza. Especialmente la corona de la que está hablando Pablo, viene de ahí viene el nombre Esteban, Estefanas, y quiere decir, es una corona que se daba en ese entonces, especialmente en las competencias, las olimpiadas que tenían, eran unas coronas hechas de laureles, así que no eran muy perdurables. Sin embargo, estas coronas se daban al otorgar el reconocimiento que una persona merecía por lo que había ganado. En este pasaje miramos como Pablo dice que la iglesia en Tesalónica es su corona en la segunda venida de Cristo. Y para Pablo ellos eran tan estimados y tan valiosos que no había mejor premio que pudiera recibir del Señor en su venida que no fueran ellos mismos. Pablo y obviamente Timoteo, Silas, sus colaboradores, habían sido los que Dios usó para traerles al Evangelio de Cristo y a creer en él. Así es que para ellos este hecho y el hecho de que permanecían fieles en el Señor era considerado una corona delante del Señor, el Señor Jesucristo en su venida. Es más, Pablo dice que eran su gloria y gozo. Ya sea que nosotros seamos considerados coronas para alguien o consideremos a otras personas como coronas para nosotros, si hemos ayudado a estas personas a conocer a Cristo o a crecer espiritualmente, hay ciertas cualidades que vemos en esas personas que revelan nuestro valor hacia ellas. Miremos esas cosas que muestran que nosotros tenemos ese valor hacia esas personas que consideramos nuestras coronas. Ahora, son coronas que vale la pena invertir. Si son personas, vale la pena invertir. Primero de ellos es que cuando consideramos a las personas como una corona que vale mucho, tenemos un deseo de estar cerca para ayudarles en persona. Eso lo encontramos en los versículos 17 y 18. Vea lo que dice Pablo en el versículo 17. Dice que, hermanos, dice, separados de vosotros un poco de tiempo. Pablo tiene un anhelo y deseo de verlos de nuevo. Miren lo que dice, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y Pablo comienza esa sección diciendo eso. Pero nosotros. Ese pero es importante. Y está conectado también en el texto original. Contrasta lo que los judíos adversarios que perseguían a Pablo decían acerca de él. Decían que ellos no valían para Pablo, que los había abandonado. Y Pablo dice, no, pero nosotros. ¿Qué dice Pablo? Va a hacer la corrección. A pesar que no está con ellos, Pablo dice, tiene un deseo de verles cara a cara. Es admirable que Pablo los ve como sus hermanos en Cristo y de ninguna manera inferiores delante de Dios. Ese título, hermanos, es muy valioso. aún entre nosotros que conocemos a Cristo. Algunas personas no les gusta el, no me llama hermano, pero la verdad es que somos hermanos en Cristo. A diferencia de otras relaciones y de títulos superfluos, hermanos en Cristo jamás dejaremos de ser. Es una relación permanente y Pablo dice, hermanos, quisimos verles, pero hay una separación corta. Y la palabra separación ahí es interesante, significa huérfanos. Pablo estaba diciendo que habían sido forzados a estar solos y estaban huérfanos, pero dice, por un periodo de tiempo, no va a ser para siempre. Pablo dice, aunque estamos separados de ustedes ya casi 9 meses, pero nosotros estamos cerca de corazón con ustedes. La gente que acusaba a Pablo decía que era un farsante, que se había aprovechado de ellos y los había abandonado. Este no era el caso. Pablo lo dice aquí, yo no les he dejado huérfanos. Ustedes están en mi corazón y ustedes, estaremos cerca con ustedes en algún tiempo. Y dice, no solamente de corazón, es muy importante porque a veces usamos nosotros esa palabra corazón y pensamos que corazón es, oh, lo sentimos el corazón, ya hicimos todo. No. Pablo dice que tenía mucho deseo porque quería verlos cara a cara. Esa palabra, mucho deseo, ¿sabe? Generalmente se usa en un mal contexto en la Biblia. Es más, dice en Santiago que nuestros malos deseos o nuestra concupiscencia nos lleva a pecar. Pablo está usando la misma palabra diciendo, tengo un deseo fuerte de verles. Así es que Pablo tiene ese deseo. Pocas veces se puede mirar esa palabra en una manera positiva, pero Pablo la usa para mostrar ese intenso deseo de querer verlos. Nosotros hemos pasado un año ya en la pandemia. Fuimos forzados a no vernos cara a cara, como esta mañana también no podemos vernos cara a cara. Fue difícil, ¿cierto? Y sin embargo, mucho del deseo nuestro fue querernos ver cara a cara. Y es muy posible que algunos de ustedes ahora que hemos estado reuniéndonos no han estado yendo, pero también por precaución. Pero quiero decirle que si usted es creyente en Cristo, tiene que tener también ese deseo de ver a sus hermanos cara a cara, si usted los considera que valen la pena, que son su corona. Así que quiero animarte que pienses de esta manera como Pablo lo hace. Es triste la realidad hoy día que muchos de nosotros no queremos estar con los demás. No queremos verles cara a cara. Y Pablo dice, no, yo quiero verles cara a cara, tengo un deseo intenso, pero no ha sido posible. Pero es breve, es por un tiempo corto. Olvidamos esto, que eso es muy importante como creyentes, el estar presencialmente con otros creyentes. Esto también nos ayuda a nosotros como creyentes, no solamente en nuestra vida espiritual, pero sabemos que el estar solo no nos ayuda a nosotros. Así es que es importante tener esa relación con otras personas. Así es que la pregunta esta mañana para ti es, ¿tienes ese deseo de estar con tus hermanos en Cristo en persona cada semana que nos vemos? ¿Tienes deseo de animarles en la fe y para que ellos también te animen? Para mí el domingo es el mejor día. Y obviamente hoy no verles a ustedes es algo que estoy perdiendo y anhelando, pero no es posible. Igual ustedes también deberían tener ese deseo. Así es que si consideramos a las personas como unas coronas valiosas, vamos a tener ese deseo. Pero vean lo que Pablo dice también en el versículo 18. Dice que el anhelo y deseo intenso de Pablo fue estorbado. Pero ¿sabe por quién fue estorbado? Dice Satanás. Dice, quisimos ir. De Pablo no se quedó pasivo, oh, quiero verles, pues tengo mi corazón. Oh. No, Pablo dice, tengo ese deseo, intenté hacerlo varias veces, pero me estorbó o no se estorbó Satanás. Pablo no sentía solamente, no solamente expresaba esas emociones, intentó hacer algo al respecto. Muy diferente a nosotros muchas veces, ¿cierto? Decimos, sí, les deseo, pero no hacemos nada. Pablo no, hace algo. Pero dice, no fue por mi causa, sino fue que Satanás nos estorbó. Esa palabra estorbar quiere decir nos puso tropiezo, nos puso algo en el camino para estorbarnos. ¿Sabe? Pablo aquí está hablando como hombre espiritual, como un hombre de Dios, no como un súper espiritual. Está hablando que la realidad espiritual, Satanás le estorbó camino hacia ellos cuando él intentó hacerlo. ¿Cómo lo hizo? No sabemos exactamente qué fue. Es posible que Satanás usó a las personas de la ciudad, como ustedes saben, salieron de esa ciudad porque fueron perseguidos y es posible que ellos todavía no dejaban entrar a Pablo. O es posible alguna otra cosa, pero es interesante que Dios, que Pablo conecta esto con algo espiritual. Satanás está envuelto aún en algo tan sencillo como en prevenir que las personas vayan y se conecten con otros creyentes para ayudarles a crecer en la fe. Y obviamente Pablo fue perseguido por esa razón. Juan Calvino, que fue un teólogo y pastor del siglo pasado, dice, cuando los que no son piadosos nos causan problemas, ellos están peleando bajo la bandera de Satanás y son sus instrumentos para acosarnos. Esa es la realidad. Satanás usa a personas para atacar a su pueblo y a estorbar el paso. Así que es muy posible que en nuestra vida también lo encontremos y pensemos que solamente esos estorbos son cosas que nosotros estamos viendo de una manera natural, pero espiritualmente hablando, Satanás está estorbando. Satanás nos va a estorbar, va a poner obstáculos cuando queremos llevar a cabo la obra de Dios, va a poner obstáculos cuando nosotros queremos reunirnos en persona, va a poner obstáculos cuando queremos ser fieles a Dios, va a poner obstáculos cuando queremos discipular a otras personas o cuando queremos también guiar a nuestros hijos o nuestra familia en el camino del Señor. Pablo los valoraba tanto a los tesalonicenses, a la iglesia. Tenía ese deseo de ver, Satanás le había estorbado. Eso es lo primero que encontramos acerca de cómo considerar a las personas como que valen la pena. Y segundo lugar es que tenía un afecto y un valor profundo a la luz de la venida de Cristo, en los versículos 19 a 20. Vea las preguntas retóricas que hace Pablo en el versículo 19. Y dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No solo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Las preguntas son retóricas. La respuesta es obvia, pero Pablo está diciendo de manera para mostrarles a ellos que realmente ellos son de profundo valor hacia Pablo y hacia sus colaboradores y también a la luz de su venida. Debemos pensar que si nosotros pudiéramos hacernos esas preguntas, ¿sería la respuesta igual como la de Pablo? Es decir, de otras personas o que otras personas dijeran eso acerca de nosotros. Si nosotros tenemos este tipo de afecto y valor profundo hacia nuestros hermanos, pudiéramos decir estas palabras o estas preguntas retóricas y traería el mismo sentir que le trajo a Pablo. Pablo les hace la pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza? Es lo que dice, esperanza. Cuando habla de la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, que vendría, cuando habla de venida, esa palabra significa presencia, cuando Dios es Cristo esté presente para estar con su pueblo. Dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza? Oh, gozo, el gozo que sentimos también, de, que no solamente cuando le conocemos, pero al estar en la presencia de él. Oh, dice también, oh, corona de que me gloríe. Pablo quizás está pensando en el día cuando el Señor va a evaluar también a los creyentes, y iba a recompensarle a él con una corona. Y él pregunta, ¿qué va a ser mi corona en ese entonces? ¿Qué va a ser lo que me traerá más gozo a mí? Dice, ustedes son esas personas que me van a traer gozo a mí, me van a traer esa gloria a mí. Dice, delante de la venida de Cristo. Así es que quizás puede Pablo imaginarse estando en la presencia del Señor, y Dios está evaluando su trabajo en la obra y está recompensando, pero Pablo está diciendo, yo puedo verles a ustedes allá, puedo verles que ustedes son mi gloria, ustedes son mi gozo, porque les llevé a Cristo, porque les instruí en Cristo. Ustedes son lo más valioso para mí, no la corona que estoy recibiendo en este momento. Wow, eso es increíble, lo que afirma Pablo acerca de estos hermanos, de la iglesia en Cristo. Así es que la respuesta para nosotros debería ser lo mismo. Sobre todo cuando llevamos a otros a Cristo, esas personas deben de ser nuestra gloria. O aquellas personas que ayudamos a crecer, ayudarles a crecer, les ayudamos a crecer espiritualmente, también deben de serlo eso. Pueden ponernos a pensar en de que eso va a ser nuestra corona, nuestra gloria y la venida de Cristo. Es darles un profundo valor a ellos y eso nos llevará también a tratarles de una manera muy diferente, ¿cierto? Así es que Pablo habla de esto. Además, note que Pablo está diciendo en la venida de Cristo. Pablo les había enseñado sobre la segunda venida de Cristo. Hay una urgencia para nosotros entender que Cristo viene y debido a esa urgencia, también nosotros debemos de esforzarnos para que nosotros podamos compartir con otros el evangelio, para que también estas personas puedan ser nuestra corona nuestra gloria cuando el Señor nos llame a cuenta. Pero a la vez también vivir de una manera que refleja esa urgencia para nosotros también poder servirle al Señor mucho más. Vean el versículo 20 que Pablo hace la afirmación de una manera más concreta y dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo expresa explícitamente en ese versículo lo que él pensaba acerca de los hermanos, la iglesia en Tesalonicenses. Eran su gloria, era lo que traería gloria a él, lo que traía honor a él y le traía gozo en la presencia del Señor. Qué increíble ejemplo de Pablo para nosotros. Y así es como nosotros debemos de considerar a nuestros hermanos en Cristo. En tercer lugar, debemos también tener una determinación de confirmar y animar a nuestros hermanos como lo hizo Pablo. Ve en el capítulo 3, versículos 1 al 15. Primero notamos aquí que Pablo tenía una determinación dispuesta a sacrificarse. El versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Tanto era el deseo de Pablo de verlos que no podía soportarlo más. Vea cómo se expresa Pablo de una manera tan emocional. Pablo era un hombre transparente, mostraba sus emociones y decía, tanto, no pude soportarlo más. Así es que acordamos quedarnos solos en Atenas. Está diciendo que él decidió quedarse en Atenas solo, mientras que él mandó a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaba la condición de ellos espiritualmente. Y Silas fue enviado posiblemente a Berea. Ahora, note que Pablo dice, no pudimos soportarlos más en verles. En ese entonces no eran como el tiempo de hoy. Mire, hoy día no pudimos vernos cara a cara. Pero ve qué tan fácil es que nosotros podamos vernos. Pudiera poner sus caras aquí, ustedes pudieran estar hablando conmigo. Pero también ustedes pueden escucharme, pueden conversar conmigo, dialogar a través de estos medios. Ellos no tenían esta posibilidad. Y Pablo está diciendo, ya no pude soportar de verles. Y tuve que hacer algo al respecto, aún algo más, a pesar del estorbo que Satanás me puso en el camino para no hacerlo, hice algo más. Pablo no se daba por vencido. Y igual nosotros no nos demos por vencido. Yo no sé por qué, aún en medio de esta pandemia, hemos llegado al punto de darnos por vencido, de que no vale la pena reunirnos, no vale sacrificarnos. Pablo se sacrificó. ¿Y por qué era un sacrificio? Porque Pablo generalmente estaba con alguien en el ministerio. Siempre estaba con dos o tres personas colaboradores que le ayudaban a él a llevar a cabo la obra. Y en este caso decide quedarse solo. Y para Pablo dice, tuve que hacerlo. Pablo está diciendo que él no quería quedarse solo. Pero dice que se ha quedado solo. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra solo? De ahí, abandonado. Expresa el sentir de Pablo. Pablo se siente abandonado. Ahora que está solo, pero se ha sacrificado porque quiere saber cómo están los tesalonicenses espiritualmente. Fue un sacrificio para él. Nos muestra también que Pablo era un hombre que era sociable y que necesitaba a las personas a su lado para animarle también para llevar a cabo la obra del ministerio. Nosotros no hemos sido llamados para vivir la vida solo. Muchas personas piensan hoy día que ellos pueden vivir solo la vida cristiana, pueden llevar a cabo el ministerio solo. No es posible. Tú no puedes vivir la vida solo o sola sin otras personas y sin tener contacto con ellos de una manera tangible. Y Pablo dice, yo no pude soportar no saber de ustedes. Decidimos enviar a Timoteo para ver cómo estaba. ¿Sabe? Yo no necesito hacer eso, mandar a alguien. Ustedes pueden mandarme un mensaje, ustedes pueden mandarme un texto, ustedes pueden darme una llamada para decirme cómo están. Usted dice, pastor, pero ¿usted por qué no lo hace? Bueno, Pablo lo hacía en el contexto de la iglesia junta, unida. Generalmente era cuando trataba con las personas. Y claro, tenía también contacto personal, pero no creo que Pablo iba uno a uno. Ese era lo que está diciendo en este texto. Está diciendo cuando ustedes se reúnen, es cuando se reúnen todos. Yo quiero saber cómo están ustedes, cómo están creciendo. Y obviamente hay un nivel personal ahí. Quiero que entienda que en el ministerio hay ese nivel personal, pero no es posible visitar a 100 personas para un pastor y aún hacer todas las cosas pastorales que debe hacer. Pero eso no quiere decir que no sabemos cómo usted anda espiritualmente o que no hay otros medios por el cual nosotros podamos conectarnos con usted. Sí, quiero que sepan que yo estoy más que disponible para ayudarle en su vida espiritual. Para eso estoy al tanto cuando sé algo de usted, que estoy al tanto para ayudarle espiritualmente. Así es que piense que también necesitamos a otros creyentes también para que nos ayuden en esta parte. Esa determinación de Pablo le llevó a una acción. Y lo vemos porque mandó a un suplente. En el versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Como les dije, Pablo decide, ya por no pudo más aguantarse, y envía a Timoteo a ver cómo estaban. Es posible que fue Timoteo, porque Timoteo no lo conocía mucho en el área donde Pablo había estado y podía entrar y salir sin llamar la atención. Pablo no podía, pues si él llegaba, podía causar otra vez un disturbio y la gente lo perseguiría. Entonces, que mandó a Timoteo. Y vea cómo dice que, cómo llama a Timoteo. Dice, un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Primero, vea que era un servidor de Dios. Alguien que había dedicado su vida al servicio de Dios. Nosotros que servimos en el ministerio, es el ministerio de Dios. Servimos a Dios, es el servicio de Dios. Y Timoteo está sirviendo en el servicio de Dios. Pablo lo afirma que él está sirviendo en el servicio de Dios. Y a la vez, eso indica que era colaborador, colaboraba junto con Pablo en el mismo ministerio de Cristo. Y lo que ellos hacían era servir con el evangelio de Cristo. La tarea era de compartir el evangelio con las personas para que conocieran a Cristo y poderles también ayudar a crecer en Cristo. Y Pablo dice, les envío este hermano que es valioso, es un servidor de Dios, es colaborador nuestro, trabaja con nosotros en el Evangelio de Cristo. Y créanme, en nuestra iglesia también tenemos hermanos y hermanas que son igual, son servidores de Dios. Es más, todos ustedes que están en la iglesia deberían ser servidores de Dios. Ustedes son servidores. Servidores, la palabra es esclavo en la Biblia. Es alguien que rinde servicio a otro, que sirve a otros. Todos ustedes pueden hacerlo. Y además, colaboradores. Muchos de ustedes son mis colaboradores, me ayudan a llevar a cabo la obra del Evangelio. Bueno, ustedes necesitan hacerlo también y empezar a compartir el Evangelio con otras personas. El propósito de la visita, mire lo que iba a hacer Timoteo. Dice, es exhortarlos. Dicen, enviamos a nuestro Timoteo, a nuestro hermano Timoteo, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí está el propósito. Primero, el propósito no era ir y ver cómo estaban socialmente o si les faltaba algo económicamente. No era la idea, no es malo eso. No es para ver si otra cosa social era espiritual. Timoteo fue enviado para ver la condición espiritual de la iglesia. Y miren lo que dice. Dice que fue para confirmarlos y exhortarlos respecto a esa fe. La ayuda sería espiritual. Primero, dice la palabra que miramos ahí, confirmarlos, significa fortalecer, afirmar. La palabra significa reforzar algo. Cuando hay un edificio que está en peligro de caerse, yo no soy experto en esto, pero es lógico lo que estoy diciendo, no soy arquitecto. Cuando hay una propiedad o un edificio que se está cayendo, se determina dónde está fallando el edificio, dónde tiene la falla y se brinda un apoyo a ese edificio para que no se caiga. Lo que está diciendo Pablo es que Timoteo fue enviado para ver si hay algo en que ellos estaban flaqueando o necesitaban ese sostén espiritual, y Timoteo les daría ese sostén. Ese era el trabajo. Quizás también tenía que ver algo con la organización de la iglesia, y también Timoteo pudo ir y a darles y brindarles ese apoyo para estructurar mejor esa iglesia. ¿Sabe? La estructura de la iglesia es importante. Una iglesia sin estructura es un caos. Se necesita una estructura. Pero creo que mayormente Pablo está hablando de la vida espiritual de los creyentes y que ne si necesitaban ese re refuerzo espiritual. Segundo lugar, dice que también era para exhortar o animar. Eso envuelve guiar, envuelve corregir, envuelve motivar para que sigan en la fe. Así es que Timoteo no estaba para ver que solamente lo que estaba necesitaba reforzar en su vida espiritual, a restaurar, ayudar, fortalecer, pero también va para exhortar, para corregir, para animar, para decirles, oye, ¿dónde estás? Vamos a seguir adelante al Señor. Obviamente ese es el rol pastoral que yo tengo, pero también esto es para todos nosotros los creyentes. Necesitamos hacer esto. Necesitamos afirmar a otros, brindarles ese apoyo que ellos necesitan. Y necesitamos también exhortarles cuando ellos necesitan esa ayuda espiritual. Pero no lo vamos a saber si no estamos con ellos. No es posible hacerlo sin nosotros estar atento a ellos. Así que es muy importante. Mi deseo es que cada uno de ustedes siga creciendo en la fe. Yo sé más o menos cómo están todos ustedes que son parte de nuestra iglesia. Y mi mayor deseo es que ustedes sigan creciendo y proveerle los medios espirituales que ustedes necesitan para seguir siendo afirmados y exhortados en la fe. Es más, esta semana dediqué un buen tiempo poniendo la serie de sermones que hemos estado enseñando a través de los 5 años. Y es increíble la enseñanza que ustedes han recibido. Usted puede volverlos a escuchar si necesita para seguir nutriendo su fe, pero sabe, pensándolo, pensé que ustedes tienen más instrucción que lo que Pablo dio a la iglesia en Tesalónica. Obviamente ellos no tenían los recursos que nosotros tenemos hoy día, ni tampoco soy San Pablo, pero note, la palabra de Dios la tenemos completa y ustedes han recibido mucho más enseñanza que otras personas. Así es que mi deseo es que ustedes también espiritualmente sean afirmados y también sean exhortados. Pero vea también para otra razón por la cual fue enviado Timoteo, versículos 3 y 4, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Timoteo también fue enviado para recordarles sobre las tribulaciones. Eso parece muy raro. La palabra tribulación quiere decir estar apretado o en estrecho. Quiere decir que algo que oprime o aflige. Y es obvio que los tesalonicenses estaban experimentando esto debido a personas que les perseguían debido a su fe. Las aflicciones, el sufrimiento y la persecución son de la misma familia. Y mira lo que le dice Pablo a la iglesia, le dice: porque vosotros mismos sabéis, sabe, ya les había enseñado Pablo esta verdad. ¿Qué les había enseñado Pablo? Que para esto estamos puestos. Quiere decir que Dios nos ha llamado para esto. Fuimos destinados para esto. ¿Para qué? Para tribulaciones, para sufrimiento, para aflicciones. Esto es raro para nosotros, que vivimos en países donde no nos persigue nadie. Y no es algo que enseñamos a los creyentes, no les enseñamos la teología del sufrimiento y la persecución, pero Pablo les había enseñado esto sobre la naturaleza de las tribulaciones. Y Timoteo les volvió a recordar. Y vean lo que les recordó Timoteo, es que no deben de sacudirse o estremecerse debido a ellas. Timoteo les dijo que las tribulaciones o pruebas o aflicciones no deben de sacudir o estremecer la fe de ellos. Esta palabra tiene su raíz, estremecer, tiene su raíz en una persona que quiere engañar. Quiere decir, no se dejen engañar cuando vengan las tribulaciones pensando que eso es prueba de que ustedes no son creyentes o que algo está mal en ustedes. Al contrario, es porque ustedes han creído en Cristo que están sufriendo y pasando por este momento de prueba. Pablo les afirma que las tribulaciones es parte de haber creído en Cristo. Y habían personas en ese entonces que estaban hablando de Pablo y diciéndoles, mire, lo que pasa es esto, es que ustedes, Pablo les abandonó, les enseñó un falso evangelio y ahora ustedes están sufriendo. ¿Ve? Esa no es la verdad de Dios. No es el evangelio lo que ustedes han creído. Y Pablo dice, eso no es correcto. Ellos están equivocados. No. Realmente las pruebas son parte de la vida del cristiano y somos destinados para ello y no deben de sacudirnos, no deben estremecernos. ¿Sabe? Cuando decimos a la gente que creer en Cristo es todo lo que tienen que hacer y va, sus vidas van a ser felices desde ese momento, cuando le decimos que todo va a estar bien en su vida, que hay un plan maravilloso y que nada les va a pasar malo, que Dios les va a proveer todo y que jamás van a pasar algún tiempo triste y que Dios les va a prosperar económicamente, eso es un error bíblico. La Escritura nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y Pablo le dice, no se dejen estremecer. Pregunta para nosotros hoy día es, ¿qué te está haciendo estremecer? ¿Qué está causando que tu fe sea estremecida? Quizás no sean pruebas, quizás no sean aflicciones, quizás sea algo más que fácilmente tú puedes quitar de tu vida. Si estás pasando por pruebas o aflicción o sufrimiento, tienes que saber que fuiste destinado para ello. Fuimos destinados para ello. Es más, en Hechos 14, 22, Pablo, cuando fundó varias iglesias en una área geográfica, volvió a visitarlos y dice la Escritura en Hechos 14, 22, que fue confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escucha esto, que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Eso es parte de la enseñanza bíblica de que el creyente va a pasar por tribulación, por aflicciones, por sufrimiento mientras esté en este mundo. Esto fue también lo que enseñó el Señor Jesús en varios textos en la Escritura, en Juan 16, del 1 al 3. Se lo leo y escuchen las palabras del Señor mismo. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que sirve, rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y en el versículo 33 de ese mismo capítulo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En Mateo 5:10, en el Sermón del Monte, el Señor también habla de la bienaventuranza del cristiano o el creyente, el seguidor del Señor que sufre. Los creyentes, como seguidores de Cristo, seguimos los pasos de nuestro Señor y eso envuelve sufrimiento, persecución, aflicción, tribulaciones. Espéralas, porque llegarán a tu vida si eres creyente. ¿Sabe? La iglesia en otras partes del mundo experimenta esto. Ha sido la norma desde que la iglesia fue fundada, que los creyentes pasan tribulación. Y a nosotros nos parece algo muy raro. Para algunos de ustedes que han leído el libro La locura de Dios, hay algo muy impresionante que estos autores aprendieron acerca de la persecución en otros países. Quiero leerles algunas partes de la página 324 acerca de la persecución, que es muy importante que nosotros entendamos y pensemos seriamente. Quiero que lo escuche, vea lo que dice. Dice la pregunta que él hace, ¿por qué es que millones de seguidores de Jesús en el mundo, que practican activamente su fe, viven en ambientes en los cuales la persecución es normal? La primera y más básica respuesta es que estas personas han entregado su vida a Jesús. La segunda respuesta es que han decidido en su corazón que no guardarán a Jesús para ellas mismas. Esas son las dos razones que da el autor por la persecución en esos países. Note eso. Al haber encontrado la fe en Cristo, tienen una pasión tal por Jesús que deben compartir las buenas nuevas de su amor y perdón sacrificiales con su familia, amigos y sus vecinos. Al hacerlo, esos creyentes están eligiendo ser perseguidos. Eso es lo que Pablo está hablando en el texto, que el Señor enseñó acerca de la persecución. Dice, lo que significa es que para la mayoría de los creyentes la persecución es evitable por completo. Puedes evitarlo. Mire lo que dice. Si alguien simplemente deja a Jesús solo, no lo busca ni lo sigue, entonces la persecución sencillamente no ocurrirá. Wow. Además, aun si alguien se convierte en un seguidor de Jesús, quizás no será perseguido si la perseguidos y la fe se mantiene privada y personal. Si una persona permanece en silencio acerca de su fe en Jesús, la posibilidad de ser perseguido es muy pequeña. ¿Ve esto? De este modo, si nuestra meta es reducir la persecución, la tarea se puede lograr fácilmente. Primero, deje solo a Jesús solo. Segundo, si le encuentra, guárdeselo para usted. La persecución se detiene inmediatamente donde no hay fe y no hay testimonio. ¿Se puede imaginar esto? Esta es la razón por la cual no pasamos persecución. Ve también lo que dice. El autor dice, la libertad para creer y dar testimonio no tiene nada que ver con los derechos civiles y políticos que puedan o no estar presentes. Se habla mucho en los Estados Unidos de libertad política. Es válido y en otros países. Pero ve lo que dice, este asunto de persecución no tiene nada que ver con libertad religiosa ni la política. Dice esto. Dice que lo importante de esto es la obediencia, simplemente un asunto de obediencia. El precio para la obediencia puede ser diferente en diferentes lugares, pero siempre es posible obedecer el llamado de Cristo a ser discípulos. Cada creyente en todo lugar siempre es libre para tomar esa decisión. ¿Ves lo que dice? El asunto de la persecución es debido a la obediencia o falta de obediencia de comunicar a otros el evangelio de Cristo y de vivir como un creyente que lo demuestra a otros y lo comparte. La pregunta nunca es, ¿soy libre para hacerlo? Más bien la pregunta es, ¿seré obediente? Los creyentes en el mundo de persecución ya han decidido su respuesta para esta pregunta crucial. ¿Sí ve lo que está diciendo el autor? Que nosotros, si no queremos ser perseguidos, simplemente debemos vivir la vida cristiana para nosotros, escondidos, no le hablemos a nadie y seamos desobedientes al llamado. Pero si queremos realmente vivir como creyentes y honrar al Señor y le amamos a Él tanto, vamos a obedecerle. Y cuando le obedecemos, vamos a compartir con otros, vamos a ser discípulos. Y eso va a traer repercusiones. Eso es parte de ser creyente. Eso es lo que Pablo afirma a los tesalonicenses, diciéndoles, no dejen que estas tribulaciones les causen estremecimiento y que lleguen a pensar, oh no, esto no es ser cristiano. Por el contrario, dice Pablo. Vean el versículo 5. Dice, por lo cual también yo no pude soportar más. Pablo otra vez siendo transparente, genuino. No pude verles, no me aguanté más. Envié para informarme de vuestra fe. ¿Qué es lo que quería saber Pablo acerca de los hermanos? No sea que os hubiese tentado el tentador, Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado por la fe de los tesalonicenses, al punto de no soportarlo más, y envió a Timoteo para ver cómo estaban en su fe, y si estas tribulaciones, estas pruebas, habían ocasionado un estremecimiento de tal manera que dice Pablo, quizás ustedes no sigan al Señor más, y todo el trabajo que hicimos con ustedes sea en vano, ha sido inútil. Pablo dice, tiene esa preocupación que Satanás pudiera haber hecho eso. Gracias a Dios que la respuesta es afirmativa, como lo miraremos en el pasaje siguiente, que Timoteo les encontró siguiendo al Señor fielmente, aún en medio de todas esas tribulaciones. Pero es un texto que nos enseña esta mañana a nosotros a considerar el valor que otras personas tienen para nosotros, especialmente nuestros hermanos en la fe. Y podemos aprender a preocuparnos espiritualmente por la fe de otros hermanos nuestros y hermanas nuestras. Y podemos ayudarles también a fortalecerles en la fe, haciendo una llamada, un mensaje electrónico, tantos medios que tenemos hoy día. Porque no debemos de dejar que el tentador use estas oportunidades para hacer que nuestros hermanos fracasen en su fe, caigan en su fe, se desanimen en su fe y no quieran seguir más al Señor. Termino con varias preguntas para nosotros en esta mañana. Primero es, ¿tienes el deseo de estar con otros creyentes para animarles y para ser animado? ¿Es el deseo de ir acompañado con acción? Número dos, a la luz de la venida de Cristo, ¿cómo debes mostrar afecto profundo a tus hermanos? Piensa. Número tres, como cristianos debemos entender que hemos sido puestos, destinados para pasar tribulación. ¿Cómo puedes estar preparado para esto y evitar perder tu fe en Dios cuando esto suceda? Espero que lo pienses y respondas a esta pregunta más allá en el texto de esta mañana. Oremos juntos. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana. Gracias otra vez porque tu palabra es relevante para nosotros hoy día. Nos hablas como si estuvieras hablándonos directamente a nosotros en este contexto en el que estamos hoy día. Te necesitamos y deseamos estar con nuestros hermanos hoy día y no es posible, pero gracias que tenemos este medio. Y espero que cada uno de nosotros pueda aprovechar este tiempo para considerar a otros como corona, como valiosos para tu reino y podamos esforzarnos por mostrar ese tipo de valor a ellos. Que no perdamos lo que tú nos has dado, la fe que nos has dado, aún en medio de las dificultades que experimentamos, sufrimiento y aún posiblemente persecución cuando hablamos de ti, cuando somos obedientes a ti. Te rogamos que tu iglesia pueda ser fiel. Tu iglesia aquí en Tyler, Texas, Grace Community, Grace Español, y también la iglesia que tú has llamado a hermanos y hermanas en otros lugares que nos acompañen esta mañana y algunos nos mirarán y otros que ni siquiera conocemos, pero rogamos que esto sea una realidad también para ellos hoy día. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo.